La última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de la tertulia, como cada día en la cadena COPE, en la linterna hasta ahora. Antes las noticias que pasan por la deliberación, la reflexión y el análisis del juez Llarena del Tribunal Supremo sobre el futuro inmediato del exconsejero de Interior de la Generalitat Forn y los conocidos como los Jordis, los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium Cultural. Les ha escuchado, están en prisión provisional investigados por los delitos de sedición en el caso de los líderes de las plataformas independentistas, por sedición, rebelión y malversación de caudales públicos en el caso del exconsejero Forn, el jefe de la policía autonómica. La defensa va a presentar escritos para pedir la excarcelación. Los tres han seguido la senda que marcó Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento Autonómico, y han acatado la Constitución. Han reconocido que la Carta Magna es la única vía para defender la independencia. Y esto es un avance. Han admitido que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal. Vamos, han renegado del autogolpe que nos cuenta María Daván.
Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquín Font han realizado una rectificación a su manera y han dejado claro que optan por la vía constitucional. Es más, el expresidente de la ANC y el exconseller de Interior garantizaban al juez que renunciaran a su escaño si se sigue optando por la vía unilateral. Font no renuncia a esa independencia, pero promete intentar conseguirla por medios legales. Así lo decía su abogado Daniel Pérez Esque.
Ha expresado su compromiso de revisar estrategias y que todo objetivo para lograr la independencia será por los cauces que prevé la propia Constitución.
Jordi Cuixart iba más lejos y aseguraba que solo será válido un referéndum autorizado por el gobierno. El presidente de Òmnium Cultural negaba haber alentado a sus simpatizantes a la violencia. Para su abogada Marina Roch, lo de destrozar coches de la Guardia Civil es otra cosa.
Que ese día, a pesar de sus esfuerzos, porque no hubiera violencia, hubo unos daños en los vehículos de la Guardia Civil. Si esto le queréis llamar violencia, cada uno haga la interpretación que quiera.
Jordi Sánchez pedía al juez que lo libere para poder demostrarle que no va a volver a delinquir. Las defensas han pedido precisamente la liberación de los tres, pero el juez tomará su decisión en unos días después de escuchar a las partes.
Forn, Sánchez y Cuixart han hecho un Forcadell, quien por cierto ha cerrado la puerta a repetir como presidenta del Parlamento catalán por el calendario judicial que tiene por delante. No me extraña. Una vez dicho esto, la expresidenta de la Cámara ha sacado pecho por lo hecho hasta el momento. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Carme Forcadell apuesta por un sucesor o sucesora libre de procesos judiciales. Es lo que requiere, dice, el nuevo momento político. Forcadell seguirá como diputada de Esquerra, pero deja la presidencia de la Cámara orgullosa del trabajo hecho.
Puedo decir orgullosa que no nos hemos doblegado a la censura, que no hemos cedido y nos hemos mantenido firmes en nuestras obligaciones, que son las de garantizar el debate libre en este Parlamento.
Forcadell asegura que en esta corta legislatura ha trabajado por los 135 diputados al margen de su ideología. Ciutadans y PSC, en cambio, critican su falta de empatía y de generosidad. Inés Arrimadas y Eva Granados.
Esto es el sálvase quien pueda del procés. Y es el reconocimiento, aunque no lo digan en público, de que ellos saben que han fracasado, que han perdido las elecciones y que el procés no va a ninguna parte.
Tanta paz tengas como descanso dejas.
El exsocialista y diputado electo de Esquerra, Ernest Maragall, suena como posible sustituto de Forcadell.
El miércoles de la próxima semana se constituye el Parlamento Autonómico, nacido de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Tienen de plazo hasta el 31 de enero para que comience el debate de investidura, una investidura a la que pretende presentarse el expresidente fugado Puigdemont. A día de hoy, lo que sabemos es que Juntos por Cataluña y Esquerra tienen un acuerdo para mantener la mayoría en la mesa de la Cámara, pero sobre la investidura de Puigdemont, que tiene que ser telemática porque sí, el expresidente vuelve a España, se ha detenido, Esquerra deja la última palabra en los letrados del Parlamento, que ya avanzan a falta de petición formal, que es inviable, que es personal y presencial la investidura y que tiene que ser delante del Pleno, que así lo dice el reglamento de la Cámara. Esa petición la hará mañana el Partido Socialista de Cataluña, esa petición a los letrados. Los servicios jurídicos del Estado ya adelantan que la vía telemática no es posible, Ricardo Rodríguez.
En el informe al que ha tenido acceso la cadena COPE, los servicios jurídicos del gobierno tumban la pretensión de Carles Puigdemont de una investidura telemática. La conclusión, en base a articulados orgánicos, es que tal salto es inviable. El reglamento de la Cámara exige la presencia del candidato en el hemiciclo para defender su programa y solicitar la confianza de los diputados. No se contempla la posibilidad de una presentación no presencial y no cabe por el carácter personalísimo del acto, según interpreta el estudio legal. Así se señala el deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno y recuerda de forma taxativa que el orador puede hablar desde la tribuna o desde el escaño, algo complicado desde Bruselas. Tampoco creen que el apartado sobre el voto delegado pueda aplicarse en este caso, dado que se refiere en exclusiva al momento de apretar el botón y no al debate en sí mismo y que fue redactado para los supuestos de baja por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente justificada. El propio Estatuto de Autonomía también dificulta la pretensión de Puigdemont, pues el Parlamento puede requerir la presencia del Gobierno y de sus miembros en el Pleno y en las comisiones. Así las cosas, los juristas argumentan incluso que en España, tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos, existe una costumbre constitucional y arraigada sobre cómo celebrar las investiduras. En otro apartado, el informe advierte sobre las consecuencias de romper con esta dinámica. Se estaría poniendo en cuestión, incide, la existencia del Parlamento como sede física de representación de los ciudadanos de Cataluña. Pero además, los servicios del Gobierno hacen ver que el presidente de la Generalidad es el máximo representante de Cataluña y el máximo representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma. Funciones constitucionales de difícil cumplimiento si permanece fuera del territorio de manera permanente.
Como les decía, será el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, quien mañana presente ante los servicios jurídicos de la Cámara de manera formal la cuestión de la investidura telemática. Esta tarde el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, rechazaba esa opción en Granada, lo de la investidura telemática ante militantes y simpatizantes, donde ha retomado las asambleas abiertas, informa desde COPE en Granada Juan de Dios Jerónimo.
Denuncia Pedro Sánchez que la actualidad catalana está ocultando muchos problemas del resto del país. Eso sí, señala que el presidente de esa comunidad autónoma tiene que residir allí y no gobernarla por Skype.
Un presidente de gobierno de una tierra tiene que vivir en esa tierra. ¿Con qué fuerza moral un presidente del gobierno va a exigir el cumplimiento de sus leyes a todos los ciudadanos si es incapaz de asumir en primera persona las consecuencias de sus actos? El presidente de la Generalitat de Cataluña tiene que vivir en Cataluña. Esto es lo que tiene que ocurrir. Por respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.
Ha participado el líder socialista en una asamblea donde ha insistido en que la banca tiene que solucionar el problema de la financiación de las pensiones. Considera que es esencial también aumentar los salarios y revisar el Pacto de Toledo.
Mientras tanto, en Podemos y a la espera de escuchar al secretario general Pablo Iglesias, el sábado está desaparecido desde las elecciones catalanas. Se afanan por quitar hierro al desgaste electoral sufrido en Cataluña, que también ha arrastrado a la integrada o más bien desaparecida Izquierda Unida, Alberto Escalante.
Garzón alerta de los efectos perjudiciales que ha tenido la situación en Cataluña y de que el espacio político de Unidos Podemos se está estrechando. En especial habla de un preocupante desgaste de Podemos con el porcentaje de fidelidad de voto más bajo de los grandes partidos. Los portavoces morados lo niegan. Si todas las veces que nos han dado por muertos hubiéramos estado muertos, dicen, ya no estaríamos aquí. Irene Montero.
En la única encuesta que hay que confiar para hablar de, o no de desgaste es en la de los votos cuando se abren las urnas.
Garzón también exige a Podemos que avance en el primer trimestre de este año hacia la confluencia con Izquierda Unida. Según Montero, se van a producir acuerdos con ese partido y con el resto de confluencias a lo largo del año para acudir a las elecciones en cada territorio, pero no fija plazos.
En el espacio del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea, que es donde se concreta ese espacio del cambio en el ámbito estatal, esos debates no están como tal encima de la mesa. Estamos todas con la mirada puesta en las citas electorales del 2019 e, insisto, progresivamente después de 2020.
Garzón vuelve a reclamar además la visibilidad justa para Izquierda Unida.
Vamos completando la crónica de la actualidad del día. Los restos mortales de Diana Kerr han recibido sepultura. La autopsia confirma que la joven murió por estrangulamiento. Los padres van a solicitar que se lleve a cabo una reconstrucción de los hechos en el lugar, en la nave en la que se encontró el cadáver de la joven y en presencia del asesino confeso, como nos cuenta desde COPE en Santiago Íñigo Landa.
El informe preliminar sirve básicamente para echar abajo la versión del atropello dada por el chicle ante la Guardia Civil y certificar que Diana Kerr murió estrangulada. Eso sí, será el informe definitivo el que determine el momento de la muerte y si Enrique Abuin lo hizo con sus manos o con alguna de las bridas encontradas en el aljibe junto al cadáver de la joven madrileña en una nave, la de Riancho, en cuyo registro esta mañana los perros habrían hallado indicios de los que habla el abogado de la acusación particular, Ricardo Pérez Lama.
Son perros que efectivamente marcan los restos, posibles restos biológicos, y entonces todo eso lo van a analizar y una vez que esté analizado lo pasarán.
Ante las nuevas evidencias no sabemos si Enrique Abuín se mantendrá en su versión del atropello en el encuentro que va a mantener mañana en la cárcel de Alhama con su abogado o en la reconstrucción de los hechos que ya ha solicitado la acusación particular y que está a la espera de autorización judicial.
Una vez más, España bate récord en trasplantes y donantes. Nos consolidamos como líderes mundiales y van 26 años seguidos. Carmen Lavalle.
Por primera vez hemos superado los 5.000 trasplantes con récord en riñón, con más de 3.000 en hígado y en pulmón, y superamos nuevas marcas históricas también en donantes, que han crecido un 30% en los tres últimos años. Hubo 2.183 donaciones a un ritmo de 6 cada día y uno de cada 5 órganos se trasplanta en una comunidad distinta a la que procede el donante. Dolors Montserrat, ministra de Sanidad.
Ya llevamos 26 años siendo líderes mundiales indiscutibles en el trasplante de órganos, pero no nos conformamos porque queremos continuar trabajando en ese liderazgo y en este buen hacer.
En los próximos años el objetivo es superar los 5.500 trasplantes y los 50 donantes por cada millón de habitantes. Ahora estamos en 46,9. Lograrlo pasa por consolidar lo que funciona y por innovar. Beatriz Domínguez Gil está al frente de la Organización Nacional de Trasplantes.
Este año alcanzamos los 113 procedimientos de trasplante por millón de población, lo que significa que en España un paciente que necesita un órgano tiene las mayores probabilidades de cualquier ciudadano del mundo por conseguir el órgano que necesita.
4.896 personas están, sin embargo, aún pendientes de un trasplante en España. Son 600 menos que hace un año, pero ha crecido la lista de espera infantil.
Y la epidemia de gripe sigue instalada entre nosotros, por ello los médicos insisten en la necesidad de vacunarse, sobre todo si se pertenece a algún grupo de riesgo. Nos lo cuenta Susana Moneo.
Son 212 casos por 100.000 habitantes, cifra de epidemia levemente superior a la última semana de 2017, pero Sanidad considera que a partir de este punto álgido comenzará a estabilizarse. No hay que preocuparse. La doctora Aurora Limia es epidemióloga.
La incidencia de gripe está dentro de unas tasas moderadas. La tasa de incidencia es...
Asturias y La Rioja son las comunidades con mayor incidencia. Canarias, Ceuta y Melilla con la menor. Se han registrado 86 muertes. Todos presentaban factores de riesgo y el 64% no se había vacunado. Los médicos insisten, la vacuna salva vidas.
Se recomienda, basándonos en el mayor riesgo que tienen estas personas, en tener una enfermedad grave y una mayor probabilidad.
La gripe ha provocado el colapso de muchas urgencias. En algunos hospitales de Madrid y Andalucía se han restringido incluso las visitas a los ingresados para evitar contagios.
Son macrohospitales donde tienen muchísima afluencia de tanto de familiares como de usuarios visitantes, y entonces pues pueden ser portadores y se están intentando poner medidas de precaución.
El retraso de hasta 8 días en la atención primaria en muchas zonas hace que se acuda a urgencias.
Va terminando este jueves 11 de enero, un día en el que además, ¿qué ha pasado más en Vizcaíno?
Colmenarejo, la linterna.
Interior ha mandado a las 8 asociaciones de la Guardia Civil la propuesta sobre la mejora salarial para los próximos 2 años. Se debatirá el día 16 y no será aceptada si no contempla 1.500 millones de euros dedicados exclusivamente a equiparación de sueldos con las policías autonómicas. Los sindicatos de prisiones se han sumado a esa petición. Además, 1 de cada 4 adolescentes en nuestro país sufre depresión. Las chicas son más propensas que los chicos. Factores sociales y de educación están detrás de un problema de salud mundial. Laura Otón.
Entre los 10 y los 12 años, sobre todo las niñas, comienzan a llegar a las consultas como la de Ángel Peralbo, psicólogo experto en jóvenes y adolescentes.
Es decir, hay un mal manejo de la tolerancia a la frustración. Y esto en muchos casos está provocando unas desarmonías emocionales que hace que se estén tomando anímicamente, o sea, con un estado anímico bajo, cuestiones que yo diría que son adversidades cotidianas, ¿no?
Dos estudios internacionales avalan estos datos provocados por factores de riesgo. Amalia Gordóvil es profesora y psicoterapeuta en la Universidad Aberta de Cataluña.
Y que es verdad que hay muchas más demandas y muchas más exigencias al sexo femenino, a las chicas, a las mujeres y a los hombres, ¿no? También esa ansia a la perfección, ¿no?, que es lo que más perciben las adolescentes a nivel físico, el ser guapa, el ser sexy, el ser perfecta.
La adolescencia es un periodo de cambios, pero ¿cuándo nos preocupamos como padres?
Cierta irritabilidad, ciertos cambios en el estado de ánimo que están llegados más al extremo, y muy importante también observar cambios en diferentes hábitos, ¿no? Por ejemplo, el hábito del sueño, sueño, que duerman poco, que se despierten antes, o también cambios en la alimentación.
Los expertos creen que desde la prevención se puede atajar un problema subsanable con límites definidos, nutrición equilibrada y sueño adecuado, vida al aire libre, deporte, gestión de emociones y control de los dispositivos móviles.
Reunión en Madrid para hablar de cómo va a afectar el Brexit en Gibraltar. Encuentro entre altos funcionarios de España y el Reino Unido en un ambiente bueno, constructivo y de colaboración. En Estados Unidos, la Cámara Baja ha sacado adelante la renovación de la ley que permite recolectar información digital sobre extranjeros. Ahora pasará al Senado, donde deberá ser tramitada antes del 19 de enero, cuando expira su validez. Y de vuelta a casa, la Fiscalía General del Estado va a investigar lo ocurrido este fin de semana en la P6. Quiere depurar responsabilidades tras quedar atrapados más de 3.000 vehículos por la nieve.
Así estamos contando lo más destacado de este jueves 11 de enero, a luz de la linterna en la cadena COPE. ¿Tienes ganas de hablar por la radio hoy, Fernando Rayón? Buenas noches, hombre.
Sí, perdón. Buenas noches. Antes de tiempo. Buenas pero noches. Claro, mira, lo bueno de no ser joven es que no te deprimes tanto ya. Pero claro, empiezan a decir, no, los jóvenes lo que tienen que hacer es mucho deporte, comer bien, dormir mucho. Y digo, bueno, sí, perdona, los jóvenes
y los que no están jóvenes,
¿qué hacemos? Por eso he dicho, así cualquiera.
Buenas noches, hombre.
Buenas noches.
Buenas noches, Carlos Sánchez.
Buenas noches, Carlos Sánchez. Fernando, pero lo malo de no ser joven es no ser joven. Eso sí que es una faena.
No, pero tiene sus ventajas también.
No tiene remedio, o sea que no da igual.
Hola, Ángel Collado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y buenas noches, Javier Fernández Arribas.
Javier Fernández Arribas. No. Buenas noches. No iba a decir que te quiten lo bailado, ¿no? Oye, porque es una cuestión que lo bueno es llegar hasta donde podamos. Es malo no llegar.
Sí. Siempre alternativas.
Y luego tener una vida que sirva para algo.
Sí, claro.
Por cierto, de esto de la investigación de la Fiscalía de lo ocurrido en la AP6, ¿es para tanto para que investigue la Fiscalía, Carlos?
Hombre, yo creo que lo comentamos el otro día en la tertulia económica. Yo creo que hay una responsabilidad civil que tiene que, cuando alguien circula por una autopista o utiliza cualquier tipo de servicio privado o público, pues tiene derecho a unas contraprestaciones en caso de que no funcionen. Y me parece razonable que la Fiscalía pues también entienda de problemas civiles y no solamente penales.
En el caso de la autopista de peaje, donde tú pagas una cantidad específica por utilizar esa autopista.
Y tienes un ticket en la mano, ¿eh?
Y tienes un justificante que te acredita que, pues, esperar recibir esos servicios y unas condiciones mejores, se supone, que la autovía nacional, porque, curiosamente, en la autovía no hubo ningún problema. Y, bueno, y ahí se circuló, ¿no? Y ahí, no, pero no hubo el atascazo y el problema que
porque
hubo.
Nos desviaron a la autopista.
No, pero no.
Sí,
no,
sí, sí. No, en determinadas horas estuvo el tráfico.
Por el puerto de los Leones obligado, ese día. No era fácil, ¿eh?
Pero bueno.
Ni andando.
En cualquier caso, yo creo que hay algunas cuestiones que sí se deben depurar. Y yo creo que en una jornada como esa, pues todos queremos pasar.
Sobre todo que si tú entras a esa autopista por la playa de peaje, entras allí, es que estás seguro de que se puede pasar.
Y además hay una cosa.
Esa es la cuestión. Dice, voy aquí porque estos señores, como es una concesión privada y están en un negocio, tienen que estar también el Estado, pero estos señores se supone que tendrán la carretera limpia.
Ya, pero el propietario, el concesionario, puede aducir que después se dieron unos hechos no previstos en ningún contrato, de una gran tormenta de nieve, que es lo que dirán seguramente, y que eso
pues entonces no deje usted
activar el asunto ya, pero puede decir que previamente no lo sabían, que la acumulación de nieve, digo, me estoy poniendo en la piel del contrario, es decir, evidentemente un señor cuando pasa y recoge el ticket se cree que es que puede pasar, porque si no,
claro,
piensa
claro,
que no
claro.
Le dejarán pasar, y luego si a los 2 kilómetros se queda parado, pues pensará, me han engañado, es lógico y natural. La autopista, de todas formas, la concesionaria tendrá recursos para decir que es una situación extraordinaria, que no le dio tiempo a reaccionar, que la culpa también la tuvieron una serie de automovilistas que no iban preparados porque llevaban cadenas, que invadieron precisamente el carril por el que tenían que pasar la gitanieve, lo cual impidió reaccionar en tiempo y forma. Bueno, esto dará lugar a un litigio, pero no, vamos, estoy seguro que dentro de 2, 4, 6 o 10 años, si cae otra nevada extraordinaria sobre una autopista, se reproducirán exactamente los mismos hechos. La oposición pedirá la dimisión del ministro, el de director de la DGT, y volverá a pasar exactamente.
Sí, pero el que actúe la Fiscalía no significa ninguna condena a primer pista, simplemente que hay un procedimiento judicial y ya está. Pero a mí me parece muy interesante desde el punto de vista, digamos, de país. Cuando hablamos mucho de la calidad de la democracia, no nos olvidamos que hay veces que los poderes públicos no solamente atienden atienden a asuntos penales, como decíamos anteriormente, sino asuntos civiles. Es decir, en los últimos años se ha creado una auténtica industria de las reclamaciones a nivel, sobre todo en temas financieros. Y la Fiscalía parece que está ausente. Entonces, muchos ciudadanos lo que tienen que ir a entidades privadas, a abogados que cobran su dinero por ello legítimamente, porque la Fiscalía no ha actuado. Con lo cual, yo creo que me parece muy correcto que en temas civiles la Fiscalía no mire para otro lado, sino que actúe, porque eso al final ahorra mucho dinero a los contribuyentes o a los ciudadanos que se sienten perjudicados por un servicio privado o un servicio público. Buen trabajo el de la Fiscalía en este caso.
A mí también me parece que es muy buen trabajo, sobre todo porque ha centrado el balón perfectamente en el sitio donde tenía que estar. La responsabilidad civil de unos señores que no han hecho bien su trabajo.
Presuntamente.
Presuntamente. Es verdad que la defensa, lógicamente, los abogados viven de eso y bueno, intentarán, como decía Ángel, pues argumentar de mil maneras y en algunas pueden tener razón, pero es que hay una jurisprudencia ya que les ha condenado precisamente por esto mismo en otras ocasiones. ¿Qué vuelve a pasar? Muy bien, volverán a responder de ello, pero efectivamente algún día algún directivo de una autopista o alguien que se dedique a la seguridad, cuando empiece a caer nieve dirá, usted no puede pasar por aquí. ¿Por qué? Porque no respondemos de que dentro de 2 kilómetros, como acabas de decir, usted se quede tirado. Y entonces empezarán a tomar medidas porque lo que tiene precisamente la empresa privada es que de vez en cuando, no digo siempre, reacciona. A veces cuesta mucho más, estoy haciendo un poco de broma, pero a aquellas empresas públicas pues tomar medidas que cambien pues lo que hemos visto estos días.
Hay otro peligro sobre esa acción judicial, que a partir de ahora, cada vez que un concesionario de autopista vea el más mínimo peligro de que su autopista se quede bloqueada, se exceda en la previsión y decida.
Pero es que eso no está mal.
Y hay sitios en España donde las autopistas no tienen alternativa. Estamos hablando, afortunadamente, de una autopista de pago, pero que tiene una alternativa, que es una carretera nacional, que además es una autovía. Pero en muchas partes.
Tienes toda la razón. Pero es que no. Sí, sí, pero es que no está mal que se excedan en las medidas de seguridad. Es que en un sitio como el tráfico, todas las medidas, incluso excesivas, y lo vemos incluso hasta los anuncios que de la Dirección General de Tráfico, que parecen excesivos, son pocas, porque es que cada vez hay más muertos. Y entonces, hombre, yo creo que la palabra que se excedan, en este caso no me parece mal, mira.
Y que coloquen bien los recursos que tienen, ¿no? A mí un experto me comentaba que las quitanieves, en una situación como la que se preveía, no pueden estar en la base y luego salir a abrir la carretera. ¿Por qué? Porque cuando ya se ha producido, los coches ya se han
atascado, no pueden pasar.
La quitanieve no llega. Entonces tú tienes que tener una serie de quitanieves en puntos estratégicos a lo largo de la carretera para que pueda llegar inmediatamente al lugar donde pueda estar cortado. Son cuestiones más
concretas. El principal fallo de la concesionaria no solo fue permitir el pase indiscriminado de vehículos. Lo que es impresentable e inexplicable a día de hoy todavía, que no lo hayan podido explicar, es que la UME, cuando sube a las 3 de la madrugada, se encontrara camiones pesados, tráiler de 2 ejes cruzados en diagonal en la autovía, aparte de autocares, que eso es algo que en cualquier carretera comarcal, la primera medida, sin que pase nada, simplemente porque va a llover o porque es fin de semana, lo que hace la Guardia Civil es apartar a los camiones o a los grandes transportes para que impedir precisamente esos atascos monstruosos. Eso es lo que no tiene pase. Es decir, si solo hubieran sido vehículos, luego les podría haber echado la culpa de no llevar cadenas, etcétera.
Pero claro, más fácil.
Con los camiones era inevitable y eso prolongó luego las tareas para sacar a los pobres automovilistas prolongó durante horas, porque claro, no es lo mismo, y todos hemos visto las imágenes de camiones de tracción total, especialmente preparados, porque no era fácil, como es lógico, apartar este tipo de vehículos. Esto es lo que para mí me dejó el día de auto, siguiéndolo en directo, estupefacto. O sea, camiones de 2 ejes, tráiler, pesados, cruzados en 3 y 4 carriles, porque en diagonal, en efecto, tapaban toda la carretera y no podía pasar ni quitanieves ni vehículos de otra tracción que pudieran pasar, de hecho.
Un comentario por lo que decías de que es posible que las autopistas se curen en salud y al final cierren las autopistas, o siempre que tengan, evidentemente, la coordinación necesaria con el sistema de tráfico, digamos, por exceso. Pero yo creo que lo importante es la tutela judicial, tanto por exceso como por defecto. Es decir, en caso de que una autopista o un concesionario se exceda y vea las primeras gotas o los primeros copos de nieve, que tiene que cerrarlo porque no tiene medios suficientes, pues yo creo que también ahí el ciudadano puede reclamar porque la impedido el paso, el libre de la circulación por una carretera que en teoría debe estar abierta. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que los poderes públicos, en este caso la Fiscalía, pues esté atenta a malas actuaciones de los poderes, ya digo, una vez son privados y otra vez públicos, porque aquí no hay nadie que no se equivoque, es decir, no hay ninguna organización infalible y por lo tanto lo importante es que tengamos ahí ese servicio de reclamaciones
permanente. Y luego es muy importante que la sociedad civil sea consciente y sobre todo luego se moleste por defender sus propios derechos. Ya sé que las administraciones públicas deberían velar por los intereses de los ciudadanos, pero no hay, como en otros países, una conciencia cívica. Otro caso, por ejemplo, que se ha mejorado bastante. Cuando tú tienes un retraso en un avión y pierdes la conexión y te tiras no sé cuántas horas en el aeropuerto, todos nos cogemos un enfado tremendo, pero luego cuando llegas a casa, con tal de no ir, porque luego las
no lo haces.
Todas las gestiones que tienes que hacer, pues te lleva un tiempo y es una molestia. Y en este caso yo creo que sí, que ahora mismo también puede ser cuestionable. Se ha desarrollado una defensa de los derechos civiles, por supuesto con un interés de unos bufetes que están viendo cómo pueden sacar tajada, por ejemplo, con las cláusulas suelo, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que en España, poco a poco, esa defensa de los derechos civiles, del derecho de los consumidores, se van.
Muchas veces por dejación de la Fiscalía, es decir, el tema de cláusulas suelos, la utilización abusiva de preferentes y demás, todo lo que ha hecho la industria financiera durante la crisis, se ha hecho en falta la actuación de la Fiscalía mucho más activa.
Y luego también los conductores, los ciudadanos, debemos escuchar con atención la información cuando se dice, van. Hay que llevar cadenas, hay que estar preparado a determinada hora para determinada eventualidad. Es decir, hacer caso a lo que se nos dice. No, yo tengo un coche con tracción a las 8 ruedas y a partir de ahí luego salgo con alas del atasco. No, mire, es una nevada. O sea que también, además de todo lo que hemos comentado, que es muy racional y muy lógico, que también cuando decimos en la radio que va a nevar y que se recomienda llevar cadenas en el coche, pues no sé.
Se ha extendido. Se
digo yo, no sé.
No,
y saber ponerlas, porque alguien sabe poner cadenas de los que estamos aquí.
No, por supuesto. En los últimos años se ha extendido una creencia o una autoconfianza del automovilista medio en que los nuevos coches, en efecto, que son más altos, que son más grandes, pero es que da igual lo alto que sea tu coche, todos los centímetros que tenga libres al suelo, todos los neumáticos que lleve, por si el delante no lo lleva, te va a dar igual, pues no puedes pasar por encima. Y eso lo digo como sufridor en algún que otro puerto de montaña, y pues me da igual, yo puedo llevar cadenas en el coche, en efecto, si no sé ponerla, pero bueno, como no las quiero poner, pues llevo neumáticos especiales para no ponerlos.
Es esquiador, Ángel.
Pero yo he tardado 2 horas en bajar de Cerler a Benasque, una carretera de 6 kilómetros, yo llevaba neumáticos de invierno, 4x4, pero me da igual, porque y así íbamos el 95% de los que queríamos bajar, pero como había un 5% que no llevaba cadenas, o que no sabía ponerlas, o que se paró justo cuando ya estaban parados para ponerlas, pues a todos los demás nos dio exactamente igual. Y hasta que no vino la Guardia Civil y sacó coche por coche a aquellos que no llevaban cadenas, no sabía ponerlos, pues nos quedamos con todos allí. Es decir, esa incultura que se ha extendido. Es decir, que esto, yo sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero esto en los tiempos del 600 y de nuestros padres no pasaban estas cosas, porque la gente, por ejemplo, cuando hacía un viaje madrugaba, y de cara a la noche que se día entonces, no se metía en un puerto donde estaba nevando, es que daba la vuelta. Es decir, hemos ido para atrás, y eso hay que reconocerlo.
Creo que en el
todos
600...
aquellos que se compran esos coches tan grandes y altos, pero lo primero que le quitan o que no le ponen la tracción a 4 ruedas, no vale de nada. Y los coches que llevan tracción a las 4 ruedas y llevan, o llevamos neumáticos de verano, cuando llega la nieve tampoco pasa nada. Es decir, no sirven para nada. O llevar neumáticos específicos o poner las cadenas, que no queremos poner ninguno.
Creo que además en el 600 cabían hasta bocadillos.
Sí. Lo que no creo es el kit que ha recomendado la Dirección General de Tráfico. Ese
bueno,
que,
bueno.
El kit de llevarla, que hay que llevar un silbato, ¿no? Una pala.
No, pero también...
No está de más que si la Guardia Civil recomienda o exige que se ponga cadena, no está de más llevarlas e incluso ponerla. Correcto. Y no esperar a que venga la Guardia Civil a ponértela, que eso lo he visto yo también, alguno que no sabe ponerla, o alguna, perdón, por el micromachismo, o alguna que se espera que venga la Guardia Civil a poner las cadenas, pues bueno, porque hace frío y es muy desagradable.
En eso, para completar todo lo que estamos diciendo, es importante la responsabilidad de los propios ciudadanos.
Sí.
Oiga, mire, es que no quiera usted que luego le saquen de un embrollo cuando usted se ha metido de bruces en el embrollo, ¿no? Pues hay cuestiones muy claras. Mire, el depósito tiene que estar lleno porque si hay algún problema para que usted tenga calefacción en el coche, tiene que tener gasolina, alguna mantita, algo de agua o comida si lleva
bocadillo,
niños.
Sobre el bocadillo todo. de rayón, porque sin el bocadillo no hacemos nada.
Sin bocadillo no hacemos nada. No,
pero todo eso lo puedes meter sin ningún problema. Si vas a hacer un
600
viaje,
cabía.
Ah, yo tenía un 600, mi padre tenía un 600.
Y yo también.
Y luego un 850. O sea, fíjate,
que no ha ido en 600, clavante la mano.
No, vamos, el 600 y Madrid, Valencia, Valencia, Madrid. O sea, tú fíjate. Bueno.
4x4.
4x4. Sí, ya te digo ya. Estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Contamos y analizamos lo que queda de este día, que es mucho momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz de la linterna en la cadena COPE como cada noche. Estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas, Ángel Collado y Fernando Rayón. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este jueves 11 de enero. Rayón, los periódicos en las ediciones online, los periódicos digitales, ¿qué están titulando ahora mismo?
Volvemos a Cataluña. Todos casi lo mismo. Hay alguna excepción. La excepción es el periódico de Cataluña, que tiene un titular que es una pregunta. Últimamente abundan los titulares que son preguntas. Y es, ¿qué es un preso político para Rajoy? Yo me he leído la información, digo, a ver, bueno.
¿Eso quién lo cuenta?
Eso, el periódico de Cataluña. Lo único que aclara es que el gobierno ha explicado en una respuesta a Bildu en el Senado lo que considera el gobierno un encarcelamiento ideológico a una pregunta que le ha hecho un senador de Bildu. Y entonces, bueno, pues el periódico de Cataluña titula con eso. El resto, pues van con el tema. ABC, los Jordis también renuncian a la vía unilateral para la independencia. El País, Ford y Sánchez es uno de los Jordis, dicen que renunciarán a su escaño si su partido insiste en la vía unilateral. El Mundo, los Jordis y Ford reniegan de la independencia por la vía unilateral para intentar salir de la cárcel. La Razón, los Jordis y Ford renuncian a la vía unilateral y dicen que el 1 de octubre fue simbólico. La Vanguardia, Ford, Sánchez y Cuixart coinciden ante el juez del Tribunal Supremo en que el 1 de octubre no tuvo efecto legal. El Confidencial.com. Ford se desvincula de la actuación de los Mossos el 1 de octubre y señala a Trapero. Vaya tela. El Independiente.com. Los Jordis y Ford reniegan de la vía unilateral para intentar salir de prisión. Y el Español.com. Ford dice que se bajará del tren si su partido va por la vía de la unilateralidad.
Esto es una desbandada, Carlos Sánchez.
Bueno, yo creo que simplemente es darse luces con la realidad, ¿no? Es decir, pensar que va a haber un proceso 2 en los términos que lo hemos conocido hasta la intervención de por parte de del gobierno, de la aplicación del artículo 155, es ridículo. Ellos mismos se dan cuenta que, como hemos comentado aquí alguna vez, ellos han tirado la bomba nuclear, que era la declaración unilateral de independencia. Y si tú tiras una bomba nuclear y no pasa nada, pues al final pues te das cuenta que es que no tiene ningún sentido todo esto. Y la cárcel es muy dura, al final. Yo creo que han pasado ya varios meses y tiene un horizonte penal muy complicado, que puede pasar muchos años en la cárcel, y la estrategia es, evidentemente, como tú bien dices, sálvese quien pueda, bueno, porque no es nada fácil estar en Extremera.
Sí, porque Forn lleva desde el 2 de noviembre en Extremera, y los Jordi llevan desde el 16 de octubre en Soto del Real.
Son
es mucho tiempo,
meses,
¿eh? Sí. Es mucho tiempo.
Pero yo no
las
sé.
Las navidades de por medio, sí. Bueno, pues.
Pero son fiables esas declaraciones, por supuesto, lo hacen y tienen todo el derecho de hacerlo, lo hacen bien para su propio beneficio.
Y ahí queda constancia en el Tribunal Supremo, ¿eh?
Pero yo creo que es una cuestión, una decisión ventajista, es decir, oiga, yo estoy harto de estar en la cárcel, aquí esto no es nada agradable y cambio mi declaración por una cuestión oportunista y porque eso me puede servir para salir, pero yo no creo que ahora mismo ellos renieguen de esta manera de verdad de lo que han estado haciendo. Lo digo porque durante muchos meses todo el mundo les avisó, oiga, que esto que ustedes están pretendiendo es muy grave, que ustedes lo que están fomentando es muy grave, que esto lleva penas muy graves, que esto... Y ellos estuvieron dale que dale con el referéndum, con la República, con el... Y ahora que se vengan atrás por unos días de cárcel, unas semanas de cárcel, hombre, efectivamente la cárcel es dura, pero yo creo que es algo, una decisión total y absolutamente oportunista para salvar la situación.
Hombre, para salir de la cárcel, ni más ni menos.
Es una estrategia procesal.
Deja de defensa porque saben que pero hay que convencer al juez de que no va a reincidir.
Y ya colado con Forcadell, o sea, que ha servido para Forcadell.
Pero entonces los presos comunes acatan el código penal y salen fuera de la cárcel. Oiga, mire, es que yo he cometido el crimen, el delito, pero luego, oiga,
no lo voy a volver a hacer.
No lo voy a volver a hacer, no, pues, y que me saquen de la cárcel.
No, si hasta ahora, eso también lo intentó hace pocos días el señor Oriol Junqueras y tampoco le sirvió de nada.
Ya, por eso te digo que es que...
Tienen encima unas acusaciones muy graves, ven que se cierren sobre ellos las pruebas, en su caso, en el caso de los Jordis, contundentes de haber participado. Ellos hoy lo querían llamar, creo que, tumulto. Uh-huh. Tumulto algarada y no querían eludir...
Lo de la noche del 20 y 21 de septiembre en la Consejería de Economía.
En la que ellos están al frente de esa algarada, entonces dan instrucciones, manejan, están al lado de los coches que son destrozados.
Encima, están en el techo.
Y pues ahora quieren ser pacifistas y quieren ser de todo, y neutralistas y cualquier cosa. Bueno, pues tienen que convencer al juez para que eventualmente le saque de prisión. Pero me ha llamado casi más la atención lo de Forcadell. Esta señora... Hace cuatro días pronunciaba la frase de aquella de ni un paso atrás, es decir, que no había forma de parar ni de pararla, y ella misma hoy está definiendo lo que le puede ocurrir a todos los principales encausados, es decir, que van a tener que ir renunciando a sus cargos simplemente porque no lo van a poder ejercer, no puede aspirar a la presidencia del Parlamento catalán porque, bueno, pues sabe que en un momento dado, más pronto que tarde, aparte de volver a la cárcel, y además seguro que será inhabilitada un montón de años, con lo cual no sirve a su causa ni va a servir a la causa en este sentido, te doy razón. Ya ellos son conscientes de que ya no pueden servir a la causa, que tendrán que ser otros los que cojan el testigo, otros que no estén marcados y que no tengan procesos abiertos, y en su caso es que son gravísimos para un señor, por muy ultras, muy fanáticos que sean, o el verse en Estremera o en Soto durante semanas, porque además al principio creyeron que era una cosa que les iba a durar hasta el 23 de diciembre. Estaban convencidos que a partir del 23 de diciembre, bueno, pues ya le iban a salir y se iban a manejar, y están viendo, o estamos viendo,
es que es muy grave lo que han hecho.
Eso no es así.
Vamos a ver, yo creo que esto va mucho más allá que una decisión o que una declaración oportunista para salir de la cárcel. Es evidente que ellos quieren salir de la cárcel, como es obvio, no hay nada más que decir. Cualquier preso que está en un sitio pues quiere salir de esa prisión. Pero yo creo que lo que hay realmente es mirar hacia el futuro. Es decir, los argumentos jurídicos, que en mi opinión son jurídicos y barra casi muy políticos, porque al final es un análisis de lo que puede pasar en el futuro por parte del juez Llarena, al final es un cálculo político lo que hace él. ¿Qué va a suceder en el futuro? Y él ha pensado, el magistrado, legítimamente, que van a volver a reincidir y por lo tanto los mantengo en la cárcel. Si yo digo que no voy a volver a reincidir, que la vía unilateral se ha agotado, se ha cegado, evidentemente tengo argumentos de peso para que el fiscal diga, pues hay que soltarlos, porque no nos olvidemos que son presos preventivos. No son presos condenados.
Y dos de ellos, diputados electos autonómicos. Es que, ojo con eso también, con
es
ese detalle.
Es un argumento relevante, más tres, allá, digamos, de que Javier, de la cárcel legítimamente.
Yo estando de acuerdo contigo, es que creo que, lo que dice Carlos tiene razón. Es decir, aquí hay una estrategia de la defensa. Una estrategia para unos señores que están en la cárcel y que van a tener que afrontar pues unos cargos importantes de años de prisión, en principio. Por eso, yo cuando estaba leyendo pues lo de que Ford se desvinculaba de la actuación de los Mossos,
Y le soltaba el toro a Trapero.
Que estaban bajo su autoridad, como es obvio. Y que señalaba a Trapero, digo, bueno, por favor, un poco de dignidad, que los políticos, ya sabemos que a veces la pierden, pero un poco de dignidad para asumir las consecuencias de lo que has hecho. Pero luego he pensado, digo, no, es que estos están preparándose para lo que pueda venir luego, es decir, que si la Moleskine, que si las conversaciones, las grabaciones, donde están dando órdenes unos a otros, es decir, entonces todo esto... Y hay que comprenderles. Yo no es que quiera quitarte la razón, creo que efectivamente, pero...
Pero de Trapero está bien tirado, porque Forbes sabe que Trapero estaba de antes y se consta en las investigaciones que ha hecho la Guardia Civil su labor a favor de y de los preparativos de son previos a la llegada de Forbes. Sí. O sea que esa línea de defensa, no es nada mala. Y que al final sea Trapero, o Trapero hará lo propio con su subordinado seguro, sea el que se quede con todo el...
Yo creo que él ha leccionado a todas las personas que estaban por debajo y ha dicho, prietas las filas de los Mossos.
Sí.
Y aquí nosotros no vamos a hacernos daño unos a otros, pero ojo con los políticos que van a venir contra nosotros. Y en el minuto uno ha ocurrido. Con lo cual vamos a ver incluso la realidad terrible de lo que allí ocurrió, como
Fernando,
ellos se devoran.
Es lo primero que he dicho, que yo si fuera ellos haría lo que fuere, si no traiciono a mis principios. Cuidado. Cuidado.
O a tus subordinados.
O a mis subordinados. O sea, lo bueno que quizá que tiene todo esto es que para quien no lo quisiera ver antes, demuestra la categoría, por no decir escasísima categoría política y también humana de estas personas que han estado liderando un movimiento independentista, secesionista, de rebelión, y que después de 2 meses en la cárcel son tan flojitos que reniegan de todo. Con lo cual ahí yo creo que se desmonta de alguna manera. Oiga, es que estos señores lo único que estaban no están por unos principios y unos valores y algo que creen en ello y están dispuestos a ir hasta el final y por su causa, etcétera, etcétera. El mandato del pueblo de Cataluña, no. Vale. Lo que sí se demuestra...
Ahí es su argumentario le darán la vuelta. Si demuestran su astucia frente al Estado español.
¿Son de fiar o no son de fiar? Porque efectivamente, dentro de un tiempo prudencial, llegará el juicio y ellos tendrán que afrontar...
Pero fíjate, aquí hay dos planos
lo que tengan que afrontar,
aquí hay dos planos muy, muy diferenciados. Uno es el horizonte penal que tienen los que están ahora en prisión y los que están encausados y que tarde o temprano irán a juicio. Uh-huh. Es decir, que es un horizonte muy complicado, con muchos años de cárcel, porque han cometido presuntamente delitos muy graves. Y por lo tanto, yo creo que el Estado tiene la obligación y con buen criterio está actuando de la justicia. Y otro es el plano político, que realmente es el relevante. Es decir, yo creo que el horizonte penal le estamos dando demasiada importancia a qué va a pasar con el señor Ford o qué va a pasar con los Jordis que en prisión. A mí lo digo desde el punto de vista personal, evidentemente no te gusta que nadie esté en la cárcel, pero me parece lo menos relevante. Aquí lo relevante es lo político, porque al final ha habido unas elecciones muy recientemente, ha habido 2 millones de catalanes que han votado unas determinadas listas y por lo tanto lo que está cambiando es algo en el mundo independentista en términos políticos. Y esa vía que hemos conocido hasta las elecciones hasta el 1 de octubre o hasta el 155 va a cambiar necesariamente. Y eso es lo que tenemos que valorar ahora mismo, qué va a pasar con Cataluña en los próximos años. Eso es lo relevante. A mí el horizonte penal de estos individuos, la verdad que es que me preocupa muy poco.
Totalmente de acuerdo. Pero es otro plano del análisis qué pasa en Cataluña.
Eso es lo importante.
Pero ahora mismo hay unos señores que están pidiendo lo que están pidiendo, están cambiando sus declaraciones de una manera absolutamente interesada, es lo que yo pienso. Tienen todo el derecho para poder salir de la cárcel, aunque entiendo que dentro de unos meses, cuando corresponda, el juez va. Y además, el juez ahí en sus autos distingue. Forcadell está fuera porque forma parte del segundo plano, un plano deliberativo y normativo, mientras que Junqueras, Jordi y tal formaban parte del núcleo directivo ejecutivo, que es lo que dice el juez, y por eso los mantiene en prisión. Pero sí es relevante que la gente, quien sea, piense que no es gratis. sea, ahora mismo, el numerito del señor Puigdemont con el tema telemático, con su fuga en Bruselas y con todo lo que los numeritos que está montando, es considerar que no solo los catalanes, sino que todos, el resto de los españoles, somos idiotas. Oiga, ¿usted qué se cree? ¿Eh? Que las normas se van a modelar a lo que a usted le interese porque usted está fugado, pues además porque no tiene usted la suficiente categoría para ser consecuente con sus ideas, con sus actos, y usted era muy valiente proclamando la República porque a usted le da la gana, y ahora usted huye. ¿Y usted qué se pensaba? ¿Que estaba jugando a... ¿cómo se llama lo de los... al Monopoly? Que usted, porque no, hombre, no, que esto es muy serio, que está jugando con la vida de muchas personas, con el empleo de muchos catalanes que lo han perdido en estos días por esta situación, etcétera.
Pero que le han votado, pero que le han votado.
Sí, pero que yo sepa. Pero que yo sepa,
han votado.
Sí, pero las urnas no pueden limpiar responsabilidades penales.
Precisamente por eso,
claro,
seguramente
a Pablo Escobar también le votaron en Colombia.
Él compró los votos. Pablo Escobar.
Seguramente esto que han hecho hoy estos tres caballeros, dos de ellos son diputados electos, falta el otro diputado electo que es Junqueras, le venga bien al juez. Y voy a explicar por qué. Porque es mucho mejor para el proceso, seguramente, que estos señores puedan ir a la sesión de investidura o a la sesión constitutiva del Parlamento y que no tenga el trajín de sacarlos y meterlos de la cárcel, y que para el proceso seguramente sea mucho más sencillo que esta gente esté en libertad bajo fianza, que esté entrando y saliendo de la cárcel para ir a los plenos o dejar de ir a los plenos. Porque me da la impresión de que seguramente algunos expertos de procesal que tienen los encausados están cuestionando todo esto, no por las acusaciones de delito, sino por el proceso. O sea, el recurso que vaya a la Unión Europea irá por el proceso, por cómo se han hecho las cosas en España. Y me da la impresión de que esta gente, todos, estén en el Pleno el día 17 y hagan su vida de parlamentario normal hasta el juicio, al proceso le viene bien.
Sí.
Digo, al proceso judicial, no al otro.
Porque más, perdón, medio segundo, porque además se nos
es escapa,
mucho, se nos
¿eh?
Escapa
es
muchas veces que el que ellos salgan de la cárcel no significa que no vayan a cumplir tu
exacto.
condena. Es decir, la prisión preventiva es como
su pero que no,
indica,
no le puedan reprochar
preventiva.
A España que se le negaron los derechos políticos a nadie.
Si caen 20 años, van a cumplir 20 años.
Por eso, pero ahí ya no tendrá derechos políticos porque será inhabilitado.
Pero y esto va además en
fuentes judiciales. Un segundo, nadie duda de que estos señores, si no renuncian al escaño, que por cierto sería más inteligente para su proceso, que cuanto antes se convenzan de que los que ya están marcados por el proceso judicial no deben aparecer por allí y retirarse cuanto antes para que las otras generaciones lo sigan.
Eso lo ha hecho Mundo de manera muy inteligente.
Pues claro, esto es lo lógico, lo que a ellos les interesaría. Lo que pasa es que tienen un problema que se llama el jefe está en Bruselas, pues no quiere venir porque no quiere tener la cárcel. Pero vamos a ver que los jueces, por supuesto que han dado los permisos permanentes, digo, pertinentes, no permanentes, eso sí que no. Lo que no va a permitir un juez es tener que estar todas las semanas pendiente de que el prófugo que ya ha venido o el que no ha querido irse tenga que asistir, porque no es la señorita del colegio para que le apunte, pero que a las fechas claves y a las convocatorias
sí,
claves, a la convocatoria
todos.
De la Cámara van a ir.
Pero
eso no le cabe la duda a nadie, con eso cuenta todo
pero
el mundo.
Pero para que no tenga tacha el proceso desde los ojos externos de la Unión Europea, estos ya los eligieron en las urnas, que vayan al Parlamento. Y luego ya, cuando esté en toque el juicio, lo sacamos del Parlamento y se les inhabilita.
Pero ya ha ocurrido. O sea, que el señor Homs ha ido al Parlamento, que ya ha ocurrido, ¿eh? El señor Homs ha ido al Parlamento hasta que...
¿No nos llevemos el disgusto dentro de unos años de que nos anulen todo esto?
Yo ahí quizás soy más primitivo. Oiga, por muy electo que usted sea, si usted ha cometido un delito, aunque sea con carácter preventivo, según marca la ley y según es la consideración de un juez, no es la consideración de otro político, pues usted está en la cárcel.
Sí, bueno, pero vamos a ver.
Hay una ventaja procesal.
Las decisiones.
Sí, yo
las
entiendo lo que me queréis decir.
No, las tiene que tomar un juez de la misma forma.
Claro.
En este caso, si se les permite ir a una investidura o se les permite ir a la sesión constitutiva del Parlamento. Pero, a ver, lo que decía Carlos hace un momento, esto de que lo importante es el futuro, va en esa línea. Y en esa línea, a un juez, que no es un marciano, le puede interesar que en un momento dado estos señores estén presentes en un parlamento que se constituye o que voten y elijan un presidente. Y eso es, pues como decías tú, Juan Pablo, pues pensar en el futuro. Ahora bien, los que están pensando en el futuro, cuidado, son también aquellas personas que han cometido delitos. Por eso ellos mismos, algunos, se están apartando, se están haciéndolo porque saben, lo dicen ellos, se lo han dicho sus abogados, que tienen pendientes unos procesos penales, lo ha dicho Mas, lo ha dicho Forcadell, que no les permiten afrontar el futuro. Claro. Lógicamente.
Hoy más... Porque el auto del juez de Arena, y luego posteriormente ratificado, es un auto argumentado. No, sí, como bien dice, además, Fernando, no cae del cielo.
Y que argumenta la rebelión, que era lo más...
Que en
lo
el más futuro pueden continuar cometiendo delitos, sí, pueden ser reincidentes.
Y se lo confirmaron los jueces de la sala de apelaciones.
Si no existe esa causa, pues tendrá que salir a la calle. Que eso no significa que luego no vaya a cumplir condena, que muy probablemente la van a cumplir por delitos muy graves, como ha supuesto todo el proceso.
Pero el juez tiene que velar también por el proceso, que no tenga una sola tacha.
Efectivamente.
Ya. Sí, claro.
Porque él sabe por dónde, porque los abogados, especialmente de Puigdemont, y lo ha dicho públicamente, él está contratado porque es experto en procesal.
No, ¿eh? Que el tribunal
Cuevillas
de
es experto en procesal y por eso está ahí. Y dice, no, aquí por donde vamos a entrar es por el proceso, porque se ha abierto los procesos a la vez, recordando que estaba abierto en la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo, porque no se, les, se les permitió estudiar a los abogados defensa, la causa y se les mandó a la cárcel. Es decir, ya tienen hecha la lista, ¿eh? La lista la tienen hecha y el recurso está preparado. Entonces, supongo, y esto es una intuición, no es información porque Llarena no habla ni con el cuello de su camisa, la intuición es que su señoría va a velar por el proceso para que no tenga una sola tacha.
Claro.
Y entonces, oiga, si la tacha es, estos señores dicen que no lo van a volver a hacer, bueno, yo lo saco, se vayan al Parlamento y nadie me podrá reprochar que yo le he vulnerado sus derechos políticos como electo.
Y no pasa nada.
No, eso
sobre
sí,
todo.
Aquí te espero el día del juicio.
Claro, efectivamente.
Sí, pero yo creo
que no va a tardar. Que,
yo exacto, creo,
que es que no es mucho tiempo.
Que se nos está despistando, o sea, la justicia en España, por supuesto, es lentísima.
Pero aquí van deprisa.
Y hay un llamado o presunto privilegio, que es el aforamiento, y bueno, pero en este caso estamos ya en la fase del Supremo. Estamos en la etapa final de lo que es un proceso normal. Es decir, que no es nada disparatado, que esto no es la Púnica, ni es Gürtel, ni es Malesa. No son procesos que duran dos, tres o cuatro legislaturas. Es una cuestión de meses, es decir, que por supuesto que no va a agotarse la legislatura catalana, si es que arranca.
Eso, el horizonte político es muy importante, no solamente
Javier,
que es la parte penal, sino también política.
Es el que discrepa en esto. Venga,
no, por ejemplo, si Granados o Ignacio González hubiera acatado y se hubiera arrepentido, no sé qué arrepentido, no sé qué, no se hubieran tirado a lo mejor tres años como preventivo en la cárcel.
Ya, lo que pasa que
es que estamos hablando
de
una justicia diferente para depende
Javier,
qué políticos o qué situaciones.
Fue la policía a la casa de sus suegros y encontró arriba en el armario...
En el altillo.
Sí, un millón de euros. Sí. Y aquí estos señores, ante las cámaras de televisión, proclamaron la República Catalana.
Totalmente. Javier, como dicen
más,
los...
Se han encontrado unas cajas con las pruebas de que Javier, derrochaban...
Que estoy haciendo de abogado del diablo.
Una injusticia no se tapa con otra injusticia. A mí me parece una injusticia que alguien se tire tres años en prisión preventiva cuando está fuera de... Sí.
Incluido Granados.
Sí, eso es.
Ignacio González. Vale, y que no estamos defendiendo
si
la corrupción,
fíjate,
que nadie
si
se equivoque.
A un individuo como Villarejo. Y decir que
eso es otro.
El excomisario.
Si me apuras.
Bueno,
la prisión
lo que había debajo de esa cama.
Tiene que estar muy tasado.
Bueno. En ese caso en concreto, cuanto menos estuviera fuera, mejor.
Eso es. No sé yo.
Pero a lo que voy es...
Venga, remata,
que,
Javier.
Que la situación es la que es, pero que si unas elecciones son capaces de mejorar de alguna manera la situación procesal de las personas, creo que ahí estaremos entrando en un terreno muy proceloso, porque oiga, es que no, es que escolti, es que yo el otro día escuché al abogado de Puigdemont diciendo no, es que a este señor le han votado y le han votado mucha gente y eso debe tener su peso y debe tener pero ellos están lanzando un mensaje. Oiga, mire usted,
eso era ya para la TV3,
me parece muy bien. Ya, amigo,
recordad que hubo un etarra que acudió a la sesión de investidura del Parlamento de Navarra. La había votado mucha gente, fue a la investidura y la perdió. O sea, aquí se han cumplido los derechos políticos de la gente, incluso de terroristas que estaban en la cárcel.
La democracia española es garantista.
Tiene la mili hecha la democracia española en eso.
Y generosa.
Ha habido un jefe de una banda terrorista sentado en un escaño durante años y cobrando del erario público y señalando a víctimas y comentando la jugada del
presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
con sus pistoleros, exacto, exactamente.
Exacto. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, sí, sí. Del Parlamento Vasco.
Pasa cosas
sí.
mucho peores que le hayan votado, que sí, que le han votado 960.000 catalanes a Puigdemont, es verdad. Y en esa rimada es 1.107.000.
Uh-huh. Sí, sí, bueno, pero ahí voy. Y a esos 2 millones de votantes les dijeron que su voto servía y iba a servir para que saliera de la cárcel. O sea que no está de más que esos votantes, en los que cuales por lo visto hay que estar pendientes de ellos, y me parece muy bien, pero también deben darse cuenta de que algo que les empujó a votar pues era mentira. En alguna fase tienen que empezar a pensar que
tenemos que prestar mucha más atención al proceso político y menos al proceso penal.
Es difícilmente separable.
En eso, mira, yo estuve el martes, miércoles en Barcelona, y además haciendo un recorrido, y donde yo antes veía esteladas ya no las vi. Es un detallín. Y luego con la gente con la que yo pude hablar...
Todo se marchita, Javier.
Entonces, por supuesto, el gran problema es la fractura de las familias, que es un hecho, y es una responsabilidad también de estos señores que lo han provocado, y la necesidad de recuperar esa convivencia, de recuperar la actividad económica, el que no se destruya empleo, de que Cataluña...
No solamente el problema de Cataluña, el problema es el resto del Estado.
Además,
es que el país está políticamente bloqueado.
Además,
es que en este país no se aprueban leyes.
No.
Tenemos un parlamento.
No hay presupuestos, Carlos.
Parlamento operativo después de un año sin gobierno.
Fíjate que hasta no lo ha dicho eso leyes. Pedro Sánchez.
¿El qué?
Hasta se ha dado cuenta Pedro Sánchez de esto que dice.
Tendrá él, ¿no?
Desde que él decidió que no se aprobó nada más, no se ha aprobado nada más. De hecho,
pero encima él lo reprocha, lo ha dicho hoy. En fin, qué cosas.
Estamos llegando a las 11, las 10 en Canarias. Por cierto, ahora después de las 11, a ver si repasamos un momento lo que ha dicho la ex vicepresidenta Salgado en el Congreso hoy, que no tiene desperdicio. Después, sobre todo, después de escuchar a Solves ayer. No tiene ningún desperdicio. Una semana muy interesante esa comisión de estudio, de evaluación de lo que pasó, de investigación de lo que pasó en la crisis y el sistema financiero. Está dando de sí. La semana que viene va de guindos. Bueno, están contando cosas.
Contestará a rato de guindos.
Dos identidades muy distintas. La de
Solves y Salgado, sí, sí, totalmente. Parecían de partidos y gobiernos sí. distintos.
Sí, sí.
Es verdad. Llegamos a las 11 con Carlos Sánchez, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Al que le van a ir llegando los periódicos poco a poco.
Eso espero.
Sí, señor.
Seguro.
Seguro que sí.